Hospital Bozán de Esquito y HCJB presentan Ciudad Médica, un espacio comprometido con el cuidado integral de la salud. Expresamos el amor de Dios para dar prioridad a la vida sobre todas las cosas. Ciudad Médica, con Ofelia Díaz de Simbaña. Mantente al día con las últimas novedades en el mundo de la salud. Ciudad Médica te informa sobre lo que realmente importa.
Investigadores de Harvard, el Hospital General de Massachusetts y la Universidad de Duke identificaron 296 trastornos genéticos tratables antes del nacimiento o en la primera semana de vida, marcando un cambio radical en la medicina prenatal. Esta lista de hallazgos fetales tratables, publicada en American Journal of Human Genetics, permite intervenir tempranamente en enfermedades graves, mejorando su pronóstico gracias a la secuenciación genómica.
En el Hospital Bozán de Esquito, somos la familia que cuida de tu familia.
¿Qué pasa cuando los médicos detectan una anomalía fetal? Hoy descubriremos cómo la ciencia, el amor y la fe pueden transformar ese diagnóstico en una historia de esperanza, aquí, en este mundo tan apasionante de la salud.
En Ciudad Médica, conversamos con expertos en salud para brindarte la información que necesitas para cuidar de ti y de los tuyos.
Hace 70 años comenzamos un camino al servicio de la vida. Hoy celebramos ese legado con la apertura de Bless Health Tower, la nueva torre de salud del Hospital Bozán de Esquito, un espacio donde la innovación y la atención humana se unen para brindarte una experiencia médica centrada en tu bienestar. Bless Health Tower del Hospital Bozán de Esquito. Somos la familia que cuida de tu familia. Hoy nos acompaña nuevamente la doctora Vanessa Carrera. Ella es ginecóloga con especialidad en medicina materno-fetal en México y es parte de nuestro equipo de trabajo del Hospital Bozán de Esquito, una profesional que tiene una mirada integral y humana frente a estos embarazos que son muy complejos. Con esa dedicación, muchísimas gracias, doctora, nuevamente por estar con nosotros aquí.
Muchísimas gracias a ustedes por invitar.
Doc, cuando los padres escuchan que en una ecografía se detectó una anomalía fetal, el corazón se detiene por un instante, ¿no? Y dicen, uh-huh, ¿qué pasó? ¿Cómo explica usted desde su experiencia qué significa este término y por qué no siempre es tampoco una sentencia?
Bueno, primero que nada, es muy importante saber que hay estudios fundamentales que nosotros debemos realizar en el embarazo. Son tres, sobre todo los que debemos hacer, los ultrasonidos de especialidad que cualquier mujer embarazada debe tener, que es el estudio cromosómico del primer trimestre. Que
eso
es,
siempre va.
Estos son los fundamentales. Mínimo tres ecografías, más allá de la carita de 3D, que yo sé que les encanta a todas las madres.
Pero eso es por cariño.
Sí, eso es por amor. Pero los tres fundamentales, médicamente hablando, es el cromosómico entre las 11 y 14 semanas, el estructural o anatómico, donde nosotros analizamos absolutamente todas las estructuras de bebé, justamente buscando que todas se encuentren con un adecuado desarrollo. Este se realiza entre las 18 y las 22 semanas, y ya finalmente el de crecimiento, que se puede realizar entre las 28 y las 32 semanas.
Casi
ya al final, para ver cómo está el desarrollo del bebé, el crecimiento.
Ese es el de la carita, ¿verdad?
Ese es el de la carita, el que más quieren. Ajá. Y el también uno que es muy querido es el anatómico, porque mientras nosotros estamos preocupados viendo cómo se desarrolló el bebé y el corazón de bebé, todas sus estructuras, las mamis solo les interesa una estructura fundamental, que es el sexo de bebé, para hacer su gender reveal. Y justamente en estos estudios, sobre todo el de cromosómico, el de las 11-14, y el anatómico, bueno, muchas veces, que es la parte un poquito fea de nuestra profesión, nos toca dar malas noticias. Nos toca decir, ¿sabes qué, mamá? Analicé ya sea el corazón, el cerebro de tu bebé o alguna otra estructura fundamental y no estoy viendo que se desarrolle de manera adecuada. ¿De acuerdo? Entonces, sí hay varias posibilidades en cuanto, sobre todo, a lo que hablábamos en un inicio, a las cardiopatías, a las afecciones del corazón. Algunas sí son cardiopatías que van a ser bastante graves. ¿Y de qué nos sirve entonces detectarlas de manera prenatal? Que la mamá pueda tener un acompañamiento adecuado, que se la pueda derivar a servicios como psicología, uh-huh, etcétera, para que ella se encuentre acompañada dentro de este diagnóstico, que no sea una sorpresa que se lleve lamentablemente esta mamá ya al momento de nacer. Y hay otras patologías en las cuales nosotros sí podemos proponer varias cosas, podemos proponer cirugías. Dentro de estas patologías en las cuales nosotros todavía sí podemos hacer algo, es fundamental que nosotros, el momento que ya la detectamos, avisemos a un equipo multidisciplinario, como por ejemplo un cirujano cardíaco pediátrico, etcétera.
Como una anomalía de corazón, por ejemplo.
Como por ejemplo en una anomalía del corazón, que la mamá ya desde antes sepa que su bebito va a nacer, no va a poder estar con ella inmediatamente, pero tiene que nacer en el centro más adecuado para que su bebé pueda tener una buena esperanza de vida y en ese momento, por lo general, se tenga que esperar un poco o ya entre a una cirugía de manera inmediata.
O sea, debe ser un lugar especializado.
Especializado, como lo decía anteriormente, con un equipo multidisciplinario, neonatólogos expertos, cirujanos pediatras expertos que puedan ayudar a este bebé. Entonces, en estos casos, termina siendo sumamente importante que nosotros detectemos este tipo de anomalías, este tipo de malformaciones de manera prenatal para que la mamá sepa todo lo que va a suceder y no sea una sorpresa finalmente que se lleven al momento del parto.
Y es que claro, detrás de cada una de estas imágenes hay toda una historia de vida.
Exacto.
No sabemos por cuánto tiempo estuvieron anhelando también la llegada de un bebé y luego con estas complicaciones.
Exactamente.
Se suman muchas cosas. Ahora, cuando los papitos reciben esta noticia tan difícil, muchas veces no saben qué preguntar o cómo actuar. ¿Qué debería ser lo primero que una pareja haga después de un diagnóstico así?
Obviamente, lo primero que deben hacer es este tipo de diagnósticos nosotros tratamos de nunca darlos a una persona sola. Es decir, estamos acompañados, todos estos estudios, el anatómico, el cromosómico que les había dicho anteriormente, son estudios en los cuales la mujer debe asistir acompañada. Por lo general en eso no tenemos mucho problema porque es justamente ese anhelo, esa esperanza, esa alegría con la que queremos recibir al bebé que nos hace que estos estudios vengan acompañadas, pero también tenemos que saber que en casos de que haya malas noticias, tiene que ser alguien que dé el apoyo necesario a esta mujer. Entonces, lo primero que nada es dar mucha contención ante este diagnóstico. Y luego, ¿qué es lo que pueden preguntar las mamás, los papás? Primero que nada, la esperanza de vida. Si es que esta anomalía que nosotros estamos encontrando es al momento del nacimiento compatible con la vida. Y si es que nosotros llegamos a determinar que sí es compatible con la vida, ¿cuál es la esperanza? También la funcionalidad que va a tener este bebé. Y si tenemos entonces buena esperanza en ese sentido, entonces nosotros ya vamos a averiguar cuáles son los procedimientos que se debe hacer, cuál es el centro óptimo donde nosotros podemos esperar este bebé o si no derivarlo al mejor lugar posible para que se lo haga. Hay un pequeño número, muy reducido número de patologías, si nos enfocamos únicamente en lo cardíaco, pero también en cuanto a otras enfermedades que nosotros podemos tener que pueden ser intervenidos mediante cirugía fetal.
Ajá.
¿Qué quiere decir esto? Que nosotros vamos a dejar que bebito se siga desarrollando en vientre de la mamá, pero generalmente hacia las 26 semanas, nosotros podemos hacer intervenciones dentro del vientre de la mamá para corregir algunas anomalías.
Menos de 26 semanas.
Es la edad óptima. Entre 26 y 27 semanas, nosotros podemos plantear hacer una cirugía fetal para corregir esta condición intraparto. Ahora, una de las preguntas que más se hace en cuanto a la cirugía fetal es, ok, si yo sé que, por ejemplo, mi bebé viene con labio paladar hendido, ¿por qué no le operan dentro del vientre de la mamá para que cuando nazca perfecto y hagamos un montón de imágenes preciosas, ¿no es cierto?, del nacimiento? No. Únicamente se operan en vida fetal las patologías que son susceptibles de modificar su historia natural, su condición, su desenlace.
¿Cómo qué?
Si es que son operadas dentro del vientre. Voy a poner un ejemplo muy claro. Todas las mujeres, nosotros los médicos, les recetamos que tomen ácido fólico en la etapa del embarazo o previa al embarazo, para prevenir los problemas que se dan debido a espina bífida, a cuando la columna de bebé no se forma de manera adecuada. Hay algunas ocasiones en las cuales, a pesar de haber tomado el ácido fólico, nosotros mediante ecografía, en el eco anatómico, por lo general detectamos que esta columna viene mal, que esta columna tiene alguna alteración, ¿de acuerdo? Si es que dejamos que esa columna siga evolucionando de manera natural hasta el momento del nacimiento, el momento que este bebito nazca va a tener dificultades para caminar, para controlar sus esfínteres, para la micción, para la deposición, no los va a poder controlar. Si es que nosotros operamos esto en menos de 26 semanas intrauterina, este bebito, el momento que nazca, va a mejorar mucho sus condiciones. Son bebitos que inclusive en Ecuador, por ejemplo, ya se hicieron estas primeras cirugías de espina bífida, y son bebitos que nosotros tenemos la alegría de verlos por ahí corriendo, que ya se desarrollan normalmente, o que en su defecto necesitaron un poco de rehabilitación, pero ya logran llevar una vida bastante normal.
Antes no se escuchaba esto de las cirugías
intraútero.
Cirugía fetal. Y ahora ya cada vez se escucha más. De hecho, los testimonios son ejemplos vívidos, niños, como usted dice, corriendo, ¿verdad? Ajá. Que ya están por ahí, que a lo mejor si no hubieran recibido estas cirugías...
Otro fuera el desenlace.
Sí existe todavía el miedo de lo que le va a pasar.
Exacto.
Porque siempre hay miedo, me va a dañar a mi bebé. Y no, al contrario.
Le estamos, o sea, el esfuerzo nuestro máximo de siempre, los médicos, nos preparamos y estudiamos durante años. A mí me parece muy bonito eso, el momento que uno está en una de este tipo de cirugías, ve un experto en realizar la cirugía de columna.
¿Eso quién lo hace, doc?
Un neurocirujano de preferencia pediátrico. Entonces, des en cuenta, es un médico que estudió 6 años, hizo neurocirugía capaz durante 4 o 5 años y después dedicó 2 o 3 años adicionales a especializarse en neurocirugía pediátrica. Y hay médicos que más allá de eso hacen una alta especialidad para justamente dedicarse a los fetos.
Wow.
Entonces imagínense, es toda una vida de todo un equipo. En mi caso, por ejemplo, también debe entrar un médico materno-fetal. Entonces tiene que ser un médico que fue médico, ginecólogo y materno-fetal. Uh-huh. Y es todo ese esfuerzo que nosotros juntos hacemos como sociedad para tratar de que un bebé que es parte de nosotros tenga el mejor desenlace posible.
Muchas felicidades por todo ese equipo, ¿no? Extraordinario que se une para darle vida y una mejor calidad de vida. Exacto. También. No solo al bebé, sino a toda la familia. Y además de esto, Doc, ¿qué otro tipo de cirugía se puede hacer intraútero? Porque son muy evidentes, ¿no?
Sí.
Y muy claras también.
Son algunas bastante puntuales, la verdad. Es una ciencia que está en constante desarrollo. Entonces,
tal vez después haya más.
Capaz luego haya más. Justamente ahora se está innovando y se está haciendo cirugías de gastroesquisis, que es cuando hay un defecto en la formación de la pared abdominal y lamentablemente el intestino de bebé queda por fuera.
Todas estas anomalías con una condición de vida que podría ser diferente se puede cambiar.
Sí.
A excepción de algunas, ¿verdad?
Sí, hay algunas en las cuales lamentablemente no podemos hacer nada.
El síndrome de Down no se puede hacer nada.
El síndrome de Down no se puede hacer nada, pero ¿en qué le ayudamos a la madre en este sentido? Le ayudamos a que ella esté preparada y lista, tenga un acompañamiento adecuado antes de pasar por esa etapa del posparto que es tan demandante para la madre. Mientras ella tenga todavía el bebé en su vientre, puede asistir a asesorías espirituales, asesorías psicológicas, para, claro, aceptar esta condición que va a tener su bebé, saber que no es un evento tampoco catastrófico que se viene en su vida, pero todo este tipo de cosas ameritan, como les estaba diciendo ya anteriormente, un acompañamiento.
Definitivamente.
Y eso es muy importante para las mujeres.
Muchísimas gracias, Doc, por traernos buenas noticias en medio de estas situaciones difíciles. Gracias,
claro.
Doctora Vanessa Carrera, ginecóloga con especialidad materno-fetal del Hospital Bosán de Esquito.
Porque la salud va más allá del cuerpo. En Ciudad Médica también cuidamos tu alma y espíritu.
Dios nunca se sorprende por un diagnóstico. En su diseño, incluso lo que parece una desviación, puede tener un propósito perfecto. Cada vida, aún la más frágil, tiene un valor infinito ante sus ojos. Gracias por acompañarme en Ciudad Médica. Nos vemos en nuestro próximo programa para seguir explorando temas de salud y bienestar. Hasta la próxima.
Hospital Bosán de Esquito, con el aporte de HCJB, presentaron Ciudad Médica, un espacio comprometido con el cuidado integral de la salud.
Nos preocupamos por tu bienestar, por tu salud y tu seguridad. Queremos verte sano, verte bien. Nos mueve el amor y nuestra fe. HBQ, HBQ, Hospital Bosán de Esquito. HBQ, HBQ, Hospital Bosán de Esquito.
A la gloria de Dios y al servicio del Ecuador.